Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos en este programa que analiza los temas importantes, los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Bienvenidos hoy jueves al programa. Me acompaña doña Yorleni León, que todos conocemos antes por ser diputada del Partido de Liberación Nacional, hoy ministra y presidenta de el IMAS. Doña Yorleni, bienvenida al programa. ¿Cómo le va?
Hola, don Randall. Qué gusto saludarle. Qué gusto saludar también a toda su audiencia. Pues muy bien, gracias a Dios. Y aquí, a sus órdenes.
Muchas gracias. Yo invité a doña Yorleni para hablar sobre un proyecto de ley del que yo ya había hablado con doña Yorleni. Cuando surgió justamente, digamos, la tensión, y ella revela que hay 6 instituciones del Estado, 5 en la práctica, que le regalan, esa es la palabra, le regalan una pensión, una tercera pensión a sus empleados. Y bueno, el gobierno de la República, el nuevo gobierno de la República, ha convocado a sesiones extraordinarias este proyecto, que es muy importante indudablemente, y por eso, bueno, yo la invité. Pero tengo que decirle que no deja de llamarme la atención doña Yorleni, que yo la entrevistara como diputada de Liberación Nacional. Solo ese punto vamos a hablar hoy de esto, y ahora como ministra del gobierno del Partido Progreso Social Democrático. ¿Cómo lo ha tomado? Porque bien que mal es un reconocimiento a una diputada de otro partido.
Bueno, lo cierto es que muy bien, don Randall, y me siento más bien halagada de que el señor presidente de la República haya tenido la gentileza de darme la oportunidad de acompañarlo a él y a su equipo de trabajo en esta nueva administración para atender retos importantes que sigue teniendo este país, que no arrancaron el 8 de mayo, sino que son retos que vienen de manera acumulada, que también el país ha venido atendiendo, quizás no con la prontitud y con la profundidad que es necesario, pero que hay que atenderlos. Así que yo me siento, ¿verdad?, satisfecha y halagada que el señor presidente de la República haya tenido esa gentileza para conmigo.
¿Y en esa cartera? ¿Por qué en esa cartera, doña Yorleni?
Bueno, vamos a ver, es una cartera que tiene muchísima relación con muchísimos sectores, ¿verdad? Creo que parte del error que hemos tenido ha sido de querer ver la parte social como la parte social ahí en una gaveta que yo la puedo abrir y la puedo cerrar, y lo económico en otra gaveta que la puedo abrir y la puedo cerrar. La experiencia que he ido acumulando a lo largo de los años en temas económicos, yo creo que pueden ayudar de manera considerable a entender y quizás a revalorar el modelo de atención que nosotros tenemos en este país para la atención de la población en desventaja social, que no es un tema solamente de el IMAS, es un tema que, en el cual convergen una serie de instituciones, pero que por supuesto está absolutamente ligado con las capacidades de crecimiento y con las capacidades de generación de empleo que tiene este país. Así que me pareció oportuno el tener la oportunidad de trabajar en esta institución, que debo decirle, don Brandon, si me lo permite, estoy asombrada de la institución que he encontrado una institución muy ordenada, gente muy matriculada, gente que sabe todos los días qué es lo que tiene que hacer, una institución que cada vez se encara más a incorporar el tema de la tecnología como una herramienta valiosísima para poder atender con mayor prontitud y con mayor eficiencia a las diferentes poblaciones que se atienden.
Sí, de hecho, solo le iba a preguntar eso, pero ahora que me dijo esto de que había encontrado una institución ordenada donde la gente sabe qué tiene que hacer, digo, usted era diputada de oposición. Siente que a veces las críticas, particularmente al IMAS, fueron, no hablo de las suyas en particular, sino en general, fueron injustas, doña Yorleni.
Bueno, vamos a ver, todas las observaciones que se le hicieron al IMAS por determinados diputados, no podría hablar en representación de ellos, pero sí tuvieron cada uno un sustento. Creo que ninguno de esos asuntos que fue llevado a la Asamblea Legislativa a través del control político o a través de alguna de las diferentes comisiones fue un asunto antojadizo. Cada diputado, cada diputada, estoy segura, hizo una valoración, recabó información que al final le permitió tomar la decisión de llevar a la presidencia ejecutiva de el IMAS a la Asamblea Legislativa a rendir cuentas sobre un acto que haya que se haya cuestionado en ese momento. Y sin duda también puedo plantear que los resultados generados de esas intervenciones también han sido incorporados en la institución a través de áreas de mejoras en las diferentes unidades de trabajo que se tienen.
Discúlpame que la desviara al inicio del programa de hoy a ese tema, pero me parece importante y fundamental, doña Yolene. Pero bueno, hablemos del proyecto. Hay seis instituciones, que bueno, lo que pasa es que la Junta de Protección Social tiene un híbrido ahí, por eso son seis, pero yo hablo de cinco en la práctica, sí. Que le regalan una pensión, o sea, nosotros, el resto de costarricenses, tiene pensión, la mayoría de la caja, del ROP, pero además estas instituciones regalan una tercera pensión, y cuando digo regalan, es porque en algunas de ellas hay un aporte del trabajador, pero hay otra parte que se la regala a la institución, aprovechando platas que son de todos, doña Yolene.
Así es, bueno, efectivamente es un proyecto 21.824, es un proyecto que ya lleva rato de transitar en la Asamblea Legislativa. Este proyecto, tal y como usted lo señala, busca derogar seis regímenes de pensiones, que nosotros tenemos. Uno tiene que ver con la Caja Costarricense del Seguro Social, otro con el ICE, el ICT, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y la Junta de Protección Social. Ese es un régimen que se creó, quedó en el papel, nunca se implementó, pero ya que estamos en ese proceso de cerrar esos regímenes de pensiones, nos pareció importante pues aprovechar el proyecto y de una vez dejar ese clausurado a través de una reforma legal en este caso. Y como usted bien lo señala, efectivamente esta es una tercera pensión que tiene un grupo aproximadamente entre 80 y 85 mil trabajadores, funcionarios públicos, que no así lo tienen el resto de trabajadores públicos de nuestro país, y de los cuales aproximadamente hay unas 25 mil personas ya pensionadas, sumando los cinco regímenes de los cuales estamos hablando.
Sí, 25 mil ya pensionadas.
Más o menos.
No sé si tienen los datos a mano, si los tienen se los agradezco, si no, no hay problema, doña Yolene, porque yo decía que en la mayoría de estas instituciones hay un aporte que efectivamente hace el trabajador, es decir, da una parte, pero hay otro porcentaje, como no sé, como que Repretel diga, mira Randall, vos pones dos colones y yo pongo ocho para hacer una pensión. En el caso de Repretel, que es mi patrono, pues es una empresa privada. En el caso de las instituciones que estamos hablando, son instituciones públicas cuya plata no es de los jerarcas, doña Yolene. ¿Tiene por ahí los datos de los aportes?
Sí, para escandalizarnos. Vamos a ver, en la Caja Costarricense del Seguro Social, la institución aporta un 3% de la planilla de los colaboradores y los colaboradores aportan cero. En el caso del ICE, el aporte de institucional estatal es de un 4.5% y los trabajadores aportan un 1%. En el caso del ICT, el aporte del Estado es de un 5% y los colaboradores aportan cero. En el caso del Banco de Costa Rica, el aporte es de un 10% de la institución y un 0.5% de parte de los trabajadores. Y en el caso del Banco Nacional, es también de un 10% por parte de el patrono, en este caso el banco, y por parte de los trabajadores es de un 5.5% aproximadamente. Sí, no, un 5.5%, ese es el monto exacto que ellos están aportando.
Claro, pero vea usted qué interesante los datos. En el de la caja, que se llama FRE, si no me equivoco, se llama FRE, el de la caja, y le regalamos toda la pensión. Esa tercera pensión es regalada. Nosotros aportamos 3%, ellos tienen cero. Cuando vamos al ICE, no se le regala todo. Nada más 4/5 partes, nada más de esa pensión. En el caso del ICT, se le regala todo. En el caso del Banco Nacional, se le regala el 45% de esa pensión. Y en el caso del
Banco de Costa Rica,
se le regala 19/20 partes.
Así es.
19 de 20 partes. Es un 5% lo que ellos pagan y 95% lo que nosotros damos. ¿Por qué esto es tan grave, doña Yolene?
Bueno, vamos a ver, de ahí es grave porque tiene una repercusión económica en cada uno de los diferentes presupuestos que, como usted bien lo señala, estamos hablando de fondos públicos. Aquí al inicio, cuando presentamos este proyecto de ley y hacíamos las consultas y nos reuníamos con las diferentes instancias para hablar de proyecto de ley, ¿verdad? Hay como una sensación, hay como en el imaginario de estas instituciones de que esos fondos yo los genero como institución y como instituto. Entonces son fondos míos, de mi institución, ¿verdad? Y no pasan por ser fondos públicos. Entonces, esa fue una gran discusión que tuvimos a lo largo de muchísimas semanas conversando con ellos. Son fondos públicos, o sea, usted puede creer que usted, o sea, usted puede generarlos o no generarlos, pero son fondos públicos. La posibilidad de poderlos generar, de poderlos recaudar y manejar, eso es posible porque hay una ley o un conjunto de leyes que le habilitan a la institución para poder tenerlos y por tanto son fondos públicos. Obviamente estos recursos, si pudiesen utilizarse para otras de las muchísimas necesidades que tienen las mismas instituciones o que tiene el Estado como un todo, sería maravilloso. Por ejemplo, el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, que hasta hace poco tenía un déficit actuarial de 1 billón de colones. Dos situaciones ahí. Uno, bueno, ¿qué tantas cosas podría hacer la caja con ese billón de colones? ¿Cuántos especialistas podría contratar? ¿Cuántos EVAIS podría construir? ¿Cuántos equipos podría poner a disposición en las zonas de asuntos, ¿verdad? Si cada una de esas instituciones tomara esos recursos y en lugar de invertirlos ahí pudiese colocarlos. Pero además hay otro asunto que a mí me parece que es también de mucho impacto con ese tema. Y se trata de un tema de justicia dentro de la misma administración pública. Nosotros tenemos una estructura de más de 300 instituciones en el Estado. Y este es un beneficio que solamente tienen 5 instituciones en particular. Entonces aquí lo que vemos es un sistema público que a través de leyes hace inequitativo los beneficios que reciben los trabajadores. Entonces, o aquí todos los trabajadores públicos deberían de tener una pensión, una tercera pensión, o ninguno debería de tenerlo. Pero como Estado, me parece a mí que no es apropiado hacer esas diferenciaciones, que esta es una, tenemos muchas más, ¿verdad? Dentro del mismo sistema. Entonces, por esa otra razón me parece que es importante y que es impactante este proyecto de ley de continuar dándole el camino que tiene en la Asamblea.
Entiendo las repercusiones, pero solo le sumaría una. Porque
Adelante.
vea, tiene el impacto económico, por supuesto, en un momento de crisis fiscal en general, de la que hemos ido saliendo, pero ciertamente todavía hay crisis. Pero tiene también la repercusión legal. Y le voy a decir
Claro.
la repercusión legal. Digamos que yo sea empleado del ICE, ¿okay? Y entonces todos los meses yo vaya, no sé, pensemos en una sucursal del ICE que venda teléfonos y líneas, ¿okay? Entonces yo todos los meses antes de irme, abro la caja y agarro, digamos que gano 500 mil pesos. Entonces agarro 22 mil 550, y me los echo en una bolsa. Entonces seguramente usted que nos está oyendo, viendo esta tarde, dice, ¿cómo vamos a hacer eso? ¡Qué barbaridad! Bueno, eso es lo que pasa. Es la plata que está en esa caja y registradora son fondos públicos. Y yo no puedo, como empleado público, apropiarme de fondos públicos y volverlos privados. Es decir, agarrar 22.550, que es el 4.5% de mi salario, y guardármelo en la bolsa. Pero eso que yo no puedo hacer en la caja una vez al mes, se hace a nivel institucional. O sea, es decir, yo digo, mira, voy a agarrar a Randall, que gana 500 mil colones en el ICE, y le voy a regalar 22.550. Pero se los voy a trasladar a su cuenta. Es decir, yo agarro fondos públicos y los convierto en fondos privados, donde pierdo el control de esos fondos, porque yo no voy a decir, mira, Randall, vamos a ver en qué los gastaste. Eso no va a pasar. Es decir, tiene el componente económico del impacto que eso genera, el término legal, que es convertir fondos públicos en privados, el término de justicia social con el resto de la administración pública, pero también, doña Yoleni, el tema de justicia social con el resto del país. Es decir, claro, porque aquí generamos tres Costa Ricas, ¿verdad? Así. La Costa Rica privada, bueno, es más, son cinco Costa Ricas. La Costa Rica informal, que no tiene ninguna pensión.
Ninguna opción.
Okay. La Costa Rica, la Costa Rica formal pero independiente, ¿verdad? Que tiene solamente el tema de la caja, pero no tiene ROP. La Costa Rica asalariada por privado, que tiene caja y ROP. La Costa Rica funcionaria pública, que cotiza a la caja y al ROP. Y estos 85 mil costarricenses que son funcionarios públicos, que cotizan a la caja, al ROP, pero que les regalamos una pensión más. Es decir, generamos todavía un halo mayor de desigualdad, doña Yoleni.
Sí, y yo a esos elementos que usted acaba de señalar, agregaría otro más que acabo de recordar, y es el tema del impacto que tiene estos regímenes de pensiones en caso de que tuvieran dificultades para poder atender las necesidades. Imagínese, por ejemplo, el tema de la caja, ¿verdad? Ya no es un billón de su déficit actuarial, pero ¿qué hubiese pasado si continúa ese billón y más bien cada vez crece más, ¿verdad? ¿Quién tiene que hacer el aporte como garantía del Estado en caso de que era necesario que la caja cubriera obligaciones que ya había contraído con sus colaboradores y no tuviese los recursos para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, también ahí de por medio hay un tema de garantía del Estado que podría entonces generar un doble gasto desde el financiero. El que ya de la erogación que mes a mes se fue haciendo o se viene haciendo, pero también está ese posible riesgo de tener que salir en auxilio de cualquiera de estos regímenes de pensiones en caso de que se diese una situación particular y se presentara un problema de insolvencia, y que entonces ahí sea necesario recurrir a esa garantía del Estado, y esto por tratarse de fondos públicos, por tratarse de instituciones públicas donde prácticamente no hay otra salida que no fuera esa la que se podría eventualmente estar presentando.
También me llamó la atención que cuando usted nos explicaba el tema de los regímenes, me dijo, bueno, no importa si se generan o son parte del presupuesto. Cuando usted dice me generan, inmediatamente se me prenden dos alarmas. Los bancos, ¿verdad? Que han insistido en la defensa de estas situaciones, que no es plata, digamos, que es plata de sus ganancias. Okay. Es decir, que ellos generan la plata y la plata, de esa plata le dan a sus trabajadores. Y doña Yoleni decía algo en particular que yo creo que hay que profundizar. Esas ganancias con dinero público siguen siendo fondos públicos.
Así es, por supuesto.
Y pareciera no entenderlos, porque digo, este proyecto es muy popular entre el resto de costarricenses que no son esos 85 mil, doña Yoleni. ¿Por qué cuesta tanto entender, usted que ha estado metida en esto, que la plata ganada con fondos públicos siguen siendo fondos públicos, doña Yoleni?
Sí. Bueno, yo quisiera tener la respuesta a esa pregunta, pero no la tengo. Lo que sí le puedo decir es que por muchas semanas pasamos discutiendo este asunto con las diferentes instituciones, ¿verdad? Con la Caja de Seguro Social, mire, estos son fondos propios, son fondos que la institución recaude y demás. Con el ICE, exactamente la misma situación. Es que el ICE genera sus propios recursos, nosotros no tenemos que andar, nadie nos tiene que estar dando los recursos, etcétera, etcétera. Con el ICT, ni qué decir, ¿verdad? Oficios vienen, ¿verdad? Generando esta discusión. Sí, efectivamente, hay una sensación en las instituciones que generan sus propios recursos, de que esos recursos son recursos privados, son recursos que le pertenecen a esa institución y están como excluidos de todo lo que es el aparato estatal, lo cual es una postura que yo absolutamente puedo acuerpar. Son fondos públicos aun cuando sean generados por la misma institución. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un rato y que en algunos momentos lo señalaba en las instituciones públicas, es que para que usted pueda cobrar esos ingresos, usted tiene una ley que lo habilitó, ¿verdad? Usted no pudo haber cobrado ese impuesto, ese ingreso, esa tarifa, usted no lo pudo haber cobrado como institución si no hay un marco jurídico que lo habilita para ello. y todos estos marcos jurídicos y todos estos recursos, indistintamente cuál sea la caja en la que se coloquen o el manejo que se les dé, son fondos públicos. Y por tanto, como fondos públicos, tienen que cumplir con los principios de eficiencia, de razonabilidad, de transparencia, de buen uso de los fondos y sobre todo de generar fondos públicos que todos los días en las diferentes actividades que nosotros hagamos tienen que generar valor público. Y en este caso, pues obviamente ese valor público que generan estos recursos para estas pensiones en particular, pues es muy reducido porque solamente beneficia a ese conjunto y no a la totalidad del país como se supone debería de suceder.
Sí, de hecho, permítame poner otro ejemplo burdo, doña Yolene. Digamos que yo soy el mismo empleado del ICE, ¿okay?, que gana 500 mil colones al mes. Y entonces a fin de mes yo abro la caja en la que cobro y agarro 22.550. Bueno, no, además no agarro 22.550, agarro la plata que hice en el día, ¿ok? Pero no con el fin de llevármela, sino que me la llevo el fin de semana, la meto en el banco, ¿okay?, o compro un certificado de depósito a plazo con esa plata del ICE, ¿ok? Y después de 6 meses me devuelven la plata, yo le devuelvo la plata al ICE y me dejo la ganancia. Bueno, esos intereses ganados siguen siendo producto de la plata pública, es decir, yo no pude haber agarrado la ganancia de eso en lugar de invertirlo para tener una red 5G nueva o tener infraestructura de fibra óptica que está tan venida menos. Porque la caja, yo he conversado este tema con las autoridades de la caja y siempre la respuesta es, eso está en la ley constitutiva. Bueno, y sí, perfecto, puede estar en la ley constitutiva de 1943, si no me falla la memoria. Pero, digo, pero sí, pero digamos, no está bien concebida. Usted le dice a uno, hey, pero tiene 80 años. Bueno, no importa, puede tener 200 años. La esclavitud se quitó después de no sé cuántos siglos. Digo, el argumento de la caja es que tiene más de 80 años de estar ahí. Bueno, 75. Y no sé si ese es el argumento que le dieron a usted, pero a mí una y otra vez me dijeron, está en la ley constitutiva ahí, ¿sí?
Sí, claro, sí, sí. Un poco lo que me decían es, no estamos haciendo nada que sea ilegal, ¿verdad? Y claro, tienen razón, de acuerdo, no están haciendo nada que sea ilegal, pero eso no significa que no se pueda transformar, que no se pueda cambiar, que no tiene por qué ser así hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Perfectamente, si existe la voluntad, pero el artículo 21 en su totalidad se podría derogar. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es derogando nada más el inciso que tiene que ver con este tema de las pensiones, pero todavía ese artículo 21 sigue teniendo componentes, ¿verdad?, que son de recursos para generar algunos beneficios a los colaboradores. Yo siempre pongo un ejemplo en estas discusiones. Yo me acuerdo cuando era pequeña que viajaba en bus y que la gente fumaba en los buses. Yo no sé si usted alguna vez le tocó vivir eso, pero yo lo tengo muy grabado. Cuando yo viajaba en bus y de repente a alguien se le antojaba prender un cigarro, ¿verdad?, y nada más abría la ventana, sacaba el cigarro y lo prendía y ahí iba fumando en medio bus, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eso fue así en un tiempo, hoy ya no es así, ¿verdad? Y así como cambiamos eso, que de repente para alguien puede decir, no, ¿verdad?, perfectamente podemos cambiar estas otras cosas. Los años que tenga de existir no es una justificación para decir no lo vamos a transformar.
Claro, porque
no lo vamos a eliminar.
Ese chofer o ese pasajero del bus en el que usted viajaba estaba haciendo algo legal. En ese momento era legal.
En ese momento no había ningún problema.
Es más, sin ánimo de meterle en un berenjenal, la gasolina de la que nos quejamos todos los demás, de los diputados,
es legal. Exactamente, sí.
Y el gran pleito es si es moral o no es moral, si es adecuado o no adecuado, pero legal es.
Así es, sí, completamente. Ni la administración está incurriendo en una falta, en este caso en la administración de la Asamblea, ni tampoco los diputados están incurriendo en una falta con hacer uso de esos 500 litros de gasolina de los que se dispone cada mes, ¿verdad? Es absolutamente legal.
Señor Lenny, ¿cómo? No, déjeme ir a la pausa para dividir mentalmente esto. Vamos a la pausa y después regresamos porque quiero saber cómo es en la práctica el cierre, ¿verdad? Porque usted no puede decir, hey, mira, ya aprobamos, cerrate eso. Tiene un proceso complejo. Entonces, Permítame dar una pausa y regresamos con más de matices. Doña Yoleni León está con...
Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices.
Regresamos a matices. Doña Yoleni León nos acompaña. Hoy es ministra y presidenta ejecutiva de Limas, pero como diputada presentó un proyecto de ley para cerrar 6 regímenes que le regalan de los fondos públicos pensión a un grupo de costarricenses que abarca entre 80 y 85 mil personas. El gobierno de la República ha convocado este proyecto. Por primera vez en la historia, el Poder Ejecutivo tiene el control de las sesiones legislativas al arranque de su gobierno, y es uno de los proyectos convocados. Yo le decía a doña Yoleni antes de la pausa que, bueno, que era imposible que simplemente llamáramos por teléfono a decir, vean, se aprobó esto, ciérreme el régimen. No es tan sencillo. ¿Cómo es el proceso de cierre? Porque hay 25 mil personas que ya reciben pensión de ahí.
Sí. Bueno, vamos a ver, esta ley, al igual que cualquier otra ley, no es retroactiva. Entonces, todas las personas que ya gozan de una pensión o que están en tránsito a obtener esa pensión van a continuar con ese beneficio. Eso significa entonces que cada uno de estos regímenes de pensiones tiene un transitorio que le permite generar un cierre particular para cada una de las diferentes instituciones. Hay 5 transitorios, entonces uno para cada institución, porque cada institución es diferente a la otra con respecto a este fondo como un todo. Pero todos los que ya están pensionados y todos los que estarían en curso de pago, esos continuarían con el beneficio tal cual. Incluso una vez aprobada la ley, hay 18 meses, hay un transitorio que para poder entrar en vigencia la ley hay que esperar 18 meses. Eso es un tope establecido por la Sala Constitucional que todos los proyectos de ley deben de respetar. Entonces, quienes se pensionen todavía en esos 18 meses van a gozar de los beneficios de estas pensiones. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo empieza el cierre? El cierre de cada uno de estos regímenes es que una vez aprobado el proyecto de ley, ya nadie más ingresa. La institución puede seguir contratando personal, pero no puede seguirle otorgando ese beneficio al personal, solo a los que ya tienen adquirido ese derecho. Una vez que se ha efectuado ese cierre, entonces empiezan las opciones para cada uno de los casos. En algunos de los transitorios, ahorita no preciso cuál es cuál, pero por ejemplo, hay algunas instituciones que tienen la posibilidad de devolverle a aquellos que quedaron a medio proceso, por así decirlo, que no consolidaron su pensión, pero que ya tenían ese beneficio. Entonces, existen 2 caminos. Uno es que esos recursos se tomen y se le trasladen al ROP de esa persona. Hay un funcionario en el Banco Nacional que se llama Randall Rivera, y entonces decide que sus recursos vayan a el ROP, y entonces se le trasladan a su cuenta particular. O se le pueden devolver esos recursos a Randall Rivera, y entonces usted hará el uso que usted quiera con esos recursos. Esa es como la modalidad. Pero los plazos de cierre ya definitivos de cada uno de estos regímenes son diferentes en cada institución. Por supuesto que mientras más grande es la institución, más colaboradores tiene la institución, más pensionados tiene la institución, pues eso va a incidir en esas fechas que establecimos. Por ejemplo, el de la caja me parece que es el más largo de cerrar y cierra dentro de 35 años, ¿verdad? Porque hay pensionados a los cuales durante muchos años, 35 años, hay que guardarles y sostenerles esos beneficios, ¿verdad? Entonces, ese es un régimen de los más viejos a cerrar. Hay otros que cierran en 10 años, no preciso exactamente cuál, pero hay uno que cierra en 10 años, me parece que hay uno que cierra en 18 años, y este último que cierra en 35 años. Nada más para dejarlo claro con la audiencia, ¿verdad? Ese cierre significan 2 cosas, que ya nadie más ingresa, ¿verdad? Y que entonces lo que se va a ir dando es un proceso paulatino en la medida que estas personas vayan muriendo, pues obviamente van a ir disminuyendo esos montos y ese y ese número de beneficiarios que tiene ese fondo hasta que finalmente fallezca la última persona y se pueda cerrar esos regímenes de pensiones. Esto fue una carpintería que nos tomó mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, se requirió de muchos estudios actuariales, de mucho análisis, de sentarnos con las instituciones para construir de manera conjunta cada uno de esos transitorios. Ninguno de los transitorios fue impuesto por nosotros desde el despacho, decir así lo vamos a hacer, en 18 años lo vamos a cerrar, o en 10 años lo vamos a cerrar, y esto, no. Todos esos transitorios los construimos con cada una de las diferentes instituciones, buscando que le afectara ese cierre lo menos posible a las instituciones. Por ejemplo, los bancos. El cerrar en definitiva estos regímenes de pensiones podría afectar el estado financiero de la institución si se hace de un solo golpe. Podría afectar el estado financiero de las instituciones en lo que tiene que ver con cuentas por pagar. Esto, por supuesto, repercute en la imagen y en la calificación de los bancos. Y entonces, al final, un problema que estaba como muy encapsulado se convierte en un problema de toda la institución. Entonces, buscamos un transitorio que evitara generarle esos problemas al banco, porque no es el fin del proyecto generar ese tipo de problemas, pero sí cerrar los regímenes. Entonces, cada uno tiene un proceso de cierre en particular que se ajusta a las características, que a las edades que están incorporadas dentro de ese grupo de beneficiarios que tiene, a los montos que otorga, a si son regímenes colectivos o regímenes individuales, que esto facilita muchísimo su cierre si son individuales, porque significa que cada colaborador tiene su cuenta, tiene sus recursos ahí, y es tan fácil como agarrar esos fondos y trasladarlos al ROP, o agarrar esos fondos y dárselos a la persona. En caso de que sea necesario poder que la institución requiera más recursos por alguna situación para poder concluir con las obligaciones que el fondo, el proyecto de ley habilita a la administración de esa institución a incrementar el aporte del trabajador para, en este caso, de los que son beneficiarios, que ya son pensionados, para poder cubrir esos faltantes en caso de que se diera. Pero también habilita a la institución de que en caso de quedar un saldo positivo a favor de la institución lo pueda convertir en patrimonio de la institución, si fuese ese el caso. Esto previendo de que de los 5 fondos que estamos tratando, 2 están a nivel individualizados, pero 3 son colectivos. Entonces, al ser colectivos, dificulta un poco más el poder precisar exactamente cuánto le toca al colaborador A, cuánto al colaborador B, cuánto al colaborador C para cada uno de esos casos. Entonces, en términos generales, ese es el proceso de cierre que tiene este proyecto de ley.
Doña Yorlani, me llama la atención que usted nos cuente que trabajaron con las instituciones. Sí. Y digamos, he notado en lo que usted nos ha contado una resistencia institucional, es decir, que le dicen vienen oficios, le dicen, ojo, que esto está creado tal cosa, pero no realmente una resistencia gremial. O sea, es decir, no he visto, por lo menos yo no lo he visto, una resistencia de los empleados de la Caja, del ICT, del Banco Nacional, del BCR, haciendo manifestaciones gremiales en contra de este proyecto. ¿Sí lo ha sentido o no lo ha sentido? Y si no lo ha sentido, ¿por qué cree que no?
Cuando presentamos el proyecto de ley, tuvimos conversaciones con varios sindicatos de varias instituciones. Me parece que nos sentamos con la gente, con algunos sindicatos del ICE que estaban preocupados, también con algunos sindicatos de los bancos, del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica, y no recuerdo si también con los sindicatos de la Caja, no lo tengo claro. Pero sí recuerdo que hicimos una ronda de atención en la Asamblea Legislativa para escucharlos, para escuchar las preocupaciones que tenían. En algunos casos estaban de acuerdo de que estos fondos, o sea, vamos a ver, hay un reconocimiento de que sí, ¿verdad? Desde cualquier punto de vista de que se le mire a esta tercera pensión complementaria, es injustificable, y así no lo mencionaban, ¿verdad? Sin embargo, como gremios que son, ¿verdad? Y como parte de su lógica de estar agremiados, es defender los intereses y los beneficios que tienen, pues obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados y decir sí, que camine el proyecto de ley. Pero en la mayoría de los casos también reconocían que indistintamente de qué lado quisiéramos ver esas pensiones, eran y son injustificables. Entonces creo que eso ayudó mucho para que no tuviésemos como un malestar fuerte. Sí, sí me da la impresión, y esto solamente me da la impresión, que sí hubo un trabajo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Quizás con otros diputados, para pedirles colaboración en términos de que el proyecto no caminara al ritmo que uno esperaría que debió de haber caminado, y para que se dictaminara de manera unánime y positiva como uno hubiese esperado que iba a suceder, ¿verdad? Pero sí había un reconocimiento ahí. Y con respecto a los jerarcas con quienes trabajamos estos transitorios, vamos a ver, yo creo que también los jerarcas tenían claro que la posibilidad de que este proyecto se convirtiera en ley era 50-50, ¿verdad? Lo que podía pasar es que o no se aprobaba o se aprobaba. Y lo mejor que les podía pasar, aun cuando no estuvieran de acuerdo, pues es tener una muy buena redacción que entonces les causara el menor impacto posible dentro de la institución, lo cual me parece muy inteligente de parte de los diferentes jerarcas, y por eso creo que hubo la voluntad para sentarse a construir cada uno de los diferentes transitorios que fuimos construyendo.
Doña Yoleni, ¿cuáles partidos votaron en contra en el dictamen?
Estaba en la Comisión de Sociales, solamente la diputada del PAC votó a favor. El resto de las representantes de las fracciones votaron en contra, tanto el dictamen como una moción de texto sustitutivo. Y la moción de texto sustitutivo es fundamental porque es la moción que tiene incorporado los transitorios. Cuando nosotros planteamos el proyecto de ley, estos cierres tan específicos, ¿verdad?, tan de tanto detalle, tan minuciosos, no habían sido planteados de esa forma en el proyecto original. Entonces, con la moción de texto sustitutivo, luego de haber hecho toda esa carpintería y todo ese trabajo que hace un rato le comentaba, estaban ahí cada uno detallados. Entonces, para nosotros era importantísimo que se aprobara esa moción de texto sustitutivo para garantizar que efectivamente el impacto que va a tener una vez aprobado este proyecto sea el menor en cada una de esas instituciones. Entonces, ni se aprobó el dictamen, ni se aprobó el informe de su comisión, ni se aprobó tampoco el dictamen que habíamos presentado. Y esto fue, me parece que son 9 diputados, una diputada votó a favor y 8 diputados votaron en contra.
Pero vamos a ver, mi pregunta tenía una doble intención, como lo habrá adivinado. Es saber cuáles son las fuerzas políticas que están en contra de esto.
Entonces, vamos a ver.
La comisión. Podría adivinar que el Frente Amplio.
Fíjense que en la comisión no está Frente Amplio. En la comisión de sociales, ¿quiénes la integraban? La integraban la Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Nueva República, Liberación Nacional y el PAC. Creo que esas son las 5 fracciones que estaban
representadas. Pero hasta su partido votó en contra.
Sí, efectivamente. Sí.
Entonces no hubo un movimiento solo de con partidos, sino con diputados individuales.
Yo supongo que sí, se tiene que haber dado, ¿verdad? Yo sí voy a agregar que a mí me sorprendió muchísimo la votación. Además, no esperaba esa votación, porque el proyecto ya lleva su rato en la comisión, se había invertido muchísimo tiempo en trabajar con los asesores de toda la comisión para explicarles paso a paso cómo es que se habían construido el texto como tal, cómo entender los estudios actuariales que nos estaban llegando y que estábamos utilizando de base para hacer la moción de texto sustitutivo, explicarles también con mucho detalle estos transitorios que se estaban planteando y demás. Invertimos muchísimo tiempo en eso, varias sesiones de trabajo tuvimos con los asesores, hablamos también reiteradamente con las señoras y con los señores diputados. Sin embargo, el proyecto desde agosto del año pasado había quedado como en el refrigerador. Nos tomó de sorpresa y de verdad que fue de sorpresa que la última semana en la Asamblea Legislativa, la última semana de abril, se toma la decisión de dictaminar el proyecto luego de haber pasado meses ahí congelado. Y además la forma en que se dictamina, ¿verdad? No solamente que, o sea, si se hubiera dictaminado a favor, pues maravilloso, pero que se dicta de prácticamente, fue un dictamen negativo de mayoría. Claro. Esto no significa que el proyecto no se pueda conocer en el plenario, y por esa razón es que el presidente de la República, a través de la ministra de la Presidencia, convocan el proyecto de ley. El proyecto tiene un informe afirmativo de minoría, que fue presentado entonces por la diputada que había votado a favor, y entonces ese informe está en el plenario de la Asamblea Legislativa. Y haciendo investigación un día de estos, nos dimos cuenta que los diputados que votaron en contra o de manera negativa el informe y el dictamen no presentaron un informe de mayoría negativa. Esto entonces le abre la posibilidad al proyecto de continuar su camino en el plenario, de poder presentar esa moción que es tan importante a través del primer día de mociones 137, que el proyecto se devuelva a la Comisión de Sociales una vez que esté establecida, ahí que se vote afirmativamente, que vuelva nuevamente al plenario hasta finiquitar, hasta llegar a su etapa de votación para primer y segundo debate.
Me llama tremendamente la atención que no se haya presentado informe.
Sí, a mí también. Yo pensé que existía, pero estuvimos haciendo las averiguaciones del caso y no hay un informe de minoría negativo, de mayoría, perdón.
Bueno, y yo no quisiera ser mal pensado, se lo juro. Pero, digo, admito que me pasan tentaciones de malos pensamientos en el sentido de que se reactivó la última semana por compromisos con algunos grupos al que le cumplieron votando en contra, pero no presentaron un informe. Es decir, ahí dejaron la apertura. ¿Me puede recordar quién era el diputado o la diputada de su partido en la comisión?
Vamos a ver quiénes estaban ahí. Estaba doña María José Corrales. Y estaba, déjeme ver quién era el otro diputado, el diputado Aiza, en esa comisión.
Ok.
Creo que eran dos nada más, sí, ellos dos. Ajá, sí.
En el hecho de que no hayan presentado un informe, pero además, aunque lo hubieran presentado, que existieran dos informes, uno de mayoría negativo y uno de minoría afirmativo, lo cierto es que hay una oportunidad de oro con el cambio de integración de la Asamblea Legislativa. Bien. Yo quiero dedicar estos últimos 7 minutos a eso. Y doña Yoreni, acuérdese que yo siempre me despido pidiendo una canción para que la vaya pensando.
Oh, por Dios.
Así, yo sabía porque se me había olvidado advertirle. Ok. La inclusión del proyecto en las sesiones extraordinarias, que insisto, es una novedad en la legislación costarricense, es producto de una solicitud suya directa al presidente de la República o a la ministra de la Presidencia, es negociada con otras fuerzas políticas de la Asamblea a las que les interesaba este proyecto, es un convencimiento personal del presidente de la República. ¿Me puede contar un poco la historia de por qué es tan extraordinaria?
Vamos a ver, durante la última semana o las últimas 2 semanas, yo hice un esfuerzo de conversar con diputados de diferentes fracciones, ¿verdad? Entendiendo que son proyectos importantes que requieren de una continuidad y que entonces no pueden quedar huérfanos. Entonces, y este es un ejercicio que hacemos, la mayoría de diputados lo hacen, de tratar de encontrar padrinos en la siguiente legislatura que puedan adoptar proyectos de ley que para el legislador, la legisladora, son importantes. Entonces yo había tenido acercamientos con algunos diputados de diferentes fracciones para hablarles de los proyectos. En el despacho trabajamos como temas, ejes temáticos, y uno de esos ejes temáticos fue el tema de pensiones. Entonces dejamos un conjunto de proyectos ahí a medio camino, relacionados todos con el asunto de pensiones y demás. Entonces cogimos esa cartera de proyectos de pensiones y nos fuimos a hablar con ellos. Les expusimos los proyectos, les explicamos por qué era importante aprobar esos proyectos, cuál era su estatus en el momento que nosotros salíamos y ellos se iban a incorporar y demás. Y lo cierto es que encontramos una muy buena recepción de cada uno de estos proyectos de ley. Fue una sorpresa, verdaderamente fue una sorpresa, que el presidente de la República y la ministra de la Presidencia tuviesen mapeados estos proyectos de ley y que convocara este proyecto. Que para mí fue una sorpresa que lo hiciera, pero después, analizando, bueno, esto es consecuente con el discurso que tuvo tanto el presidente como algunos de los candidatos a diputados cuando eran candidatos y hoy diputados de la República, de atender, de trabajar el tema de pensiones. Entonces, esto me parece que está alineado completamente con ese discurso que manejó el partido durante la campaña, y que no sería ninguna sorpresa entonces que en los próximos meses veamos convocados también otros proyectos de ley que quedaron en la Asamblea Legislativa y que no necesariamente son de la autoría de nuestro despacho, sino también de otros despachos, y que son proyectos importantes de retomarlos. Creo que aquí hay un discurso y una opción de parte del presidente de la República absolutamente consecuentes.
Yoleni, ok, entiendo eso, entiendo que es digamos que encaja en el discurso del partido y del gobierno. Y me queda muy clara su explicación, solo tengo una duda. ¿Usted sabe, ya después de los hechos, es decir, ya después de que la sorprende la convocatoria, sabe si alguna fuerza política o algunas de las que usted habló antes de salir de la Asamblea Legislativa adoptaron esto? Es decir, si hay un pedido, no sé, del PLP, del Partido Gobierno, de cualquier otro, diciendo, hey, por favor, en medio de esta negociación que hay, porque existe una negociación, convóqueme esto, averigua posteriori.
No tengo la menor idea si alguna de las fracciones solicitó este proyecto de ley o alguno de los otros proyectos de ley que quedaron en la Asamblea Legislativa. A mí me tomó por sorpresa verlo en la convocatoria que hizo la ministra de la Presidencia durante la primera semana. Pero bueno, más allá de si lo pidió una fracción, lo pidieron muchas fracciones, o fue un ejercicio de análisis y de revisión que se hizo desde Casa Presidencial, a mí lo cierto es que me alegra muchísimo por este país que podamos darle continuidad a este proyecto de ley y convertirlo en ley de la República. De verdad que más allá de dónde venga, me alegra.
Bueno, yo entiendo, a todos nos alegra realmente, los que estamos preocupados por este tema, porque en el último minuto que me queda, dos minutos me quedan, lo que quería explorar era la viabilidad política, no solo la convocatoria, sino la viabilidad de que este proyecto avance fuerte, pero además que se ha aprobado finalmente, doña Yoleni.
Yo creo que hoy tenemos la viabilidad política que hace unos meses atrás no teníamos en la Asamblea Legislativa. Yo siento a los diputados que recién llegan como muy matriculados en continuar con el asunto del saneamiento de las finanzas públicas, del buen uso de los recursos y demás. Es que yo me atrevería a pensar y me atrevería a apostar de que este proyecto sí va a haber luz verde en esta administración, y esperaría que esa luz verde se pueda ver dentro de muy poco tiempo. Con los diputados, les repito que tuvimos la oportunidad de conversar antes de que ellos entraran al ejercicio, los vimos con muy buena recepción, ¿verdad? Más bien como muy asombrados de cómo ese proyecto con tanto tiempo en la Asamblea Legislativa no habían sido aprobados. Entonces, tengo toda la impresión de que en este momento hay muchas más condiciones, mucho más viabilidad política de la que teníamos meses atrás en la asamblea anterior.
Indudablemente, creo que todos estamos asombrados de eso, creo que todos estamos asombrados del voto en comisión, creo que todos estamos asombrados de que no se presentara informe, y bueno, los que no conocían el detalle también estarán asombrados hoy con los datos de los aportes que damos todos a esas pensiones. Bueno, Yoleni, muchas gracias. Hoy la invité como madrina, y no, ni siquiera madrina, como la mamá del proyecto. Yo espero contar en los próximos días con usted ya en su actual puesto, porque tenemos mucho que hablar. Tenemos que hablar de pobreza, tenemos que hablar de desigualdad. Y bueno, tenemos que hablar de atención de esa pobreza, de un montón de cosas, Yoleni. Sí, sí.
Claro, encantada.
Espero que esté conmigo.
Encantada, será un gusto poder participar y conversar de esos temas que son tan, tan importantes, particularmente para mí, que vengo de una región periférica del país que tiene indicadores preocupantes.
Muchas gracias, doña Yoleni, por estar con nosotros. Y cuénteme con qué canción quiere irse.
A mí me encanta una canción de Luis Miguel que se llama La Bikina.
Sí, claro.
Me encanta ese tono y esa energía.
La fuerza de esa canción,
sí, me encanta. Así es que me sentiría muy bien si la podemos escuchar.
Bueno, muchas gracias. Yo no estoy seguro. Creo que alguna vez habrá despedido Matisse de Luis Miguel. En 8 años, pero hey,
oh. Pero era el ídolo de cuando estaba en el colegio, ¿verdad? Por favor.
Sí, por supuesto. Doña Yoleni, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, encantada. Buenas tardes.
Éxitos en su gestión, gracias.
Muchas gracias, igual para usted. Gracias.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.